Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, el análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Bueno, la bienvenida aquí a Radiografía de la Constitución, ya este martes 5 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, un placer. Durante la próxima hora estaremos analizando pues todo este proceso de la reforma constitucional que será llevada a votación pues el próximo 24 de febrero. Pues en el ámbito noticioso, en la tarde de hoy, tenemos varios invitados. Vamos a empezar a compartir pues con la audiencia, luego de presentar a nuestro técnico, Efraín García, un placer estar aquí con nosotros como siempre, y Patricia Martínez en la producción. En el ámbito noticioso sobre la reforma constitucional, ha reconocido pues las autoridades cubanas que instalarán 195 colegios especiales en las zonas afectadas en la capital cubana para llevar a cabo el referendo. No obstante, pues el desastre ocurrido el pasado 27 de enero por el tornado. También, pues, durante esta jornada, en cuanto al referendo constitucional, ha sido noticia, pues, lo que ha dicho, pues, el al frente del proyecto Estado de SAT, su líder, Antonio Rodiles, que ha llamado, pues, a boicotear el referendo constitucional. Según Rodiles, pues, la participación masiva en las urnas haría efectiva la propaganda desplegada por el régimen cubano para aprobar el documento. También, pues, en este sentido, se ha reportado ayer por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que se incrementa el número de arrestos en Cuba de activistas haciendo campaña por el no en el referendo constitucional. Según el reporte mensual, pues, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, son 179 detenciones arbitrarias durante el último mes de enero con activistas que a lo largo y ancho del país han promovido el no en la reforma constitucional. Sobre este tema vamos a hablar ya en breve con el presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, Elías Amor Bravo. Más adelante, desde Santiago de Cuba, tendremos el testimonio sobre qué está ocurriendo con un activista, Aldo Rosales Montoya, pues estaba haciendo campaña por el no allá en Santiago de Cuba y fue agredido y se encuentra actualmente internado en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico en la ciudad de Santiago de Cuba. Sobre ese tema conversaremos con José Daniel Ferrer, el secretario ejecutivo de la organización. Y en la segunda parte de este espacio de Radiografía de la Constitución, vamos a presentar al abogado y líder de la corriente agramontista, René Gómez Manzano, su perspectiva en contraposición con lo que ha dicho el líder del proyecto Estado de SAT, Antonio Rodiles, que dice que la participación masiva en las urnas beneficiaría al régimen. Por su parte, pues el doctor René Gómez Manzano considera que el no constitucional, pues, favorece contradictoriamente al régimen, porque si las personas no votan no, esto beneficiaría al régimen. Vamos a finalizar en la primera parte del espacio con el periodista Alejandro González Cepero, que tiene una propuesta interesante. Él, ni por el sí ni por el no, él votaría por el regreso de la Constitución de 1940. Todo esto, pues, en el contexto de reforma constitucional. Hay que poner también, pues, que el gobierno de Miguel Díaz-Canel continúa haciendo campaña abierta en contraposición con lo que dice la ley cubana. Recordemos que la ley electoral cubana prohíbe el proselitismo político. Sin embargo, a pesar de la reprimenda por parte del oficialismo a quienes promueven el no en la reforma constitucional, pues el oficialismo, a través de todos los mecanismos establecidos, sí está haciendo campaña por el sí. A través de pullover, de activistas, de personalidades del gobierno, en las diferentes instituciones, en los diferentes eventos públicos, aparecen abiertamente haciendo campaña por el sí constitucional, lo cual es una flagrante violación de las leyes electorales dentro de la propia República de Cuba. Eso será objeto también de análisis también aquí en nuestro espacio. Un periodista, allá en La Habana, Alejandro González Cepero, nos pondrá en contexto su posición sobre qué hacer este próximo 24 de febrero. Poner en contexto también, finalmente, antes de irnos ya con nuestros invitados, que esta reforma constitucional fue aprobada finalmente el pasado 22 de diciembre por 605 diputados de la Asamblea Nacional, luego de que el 15 de noviembre concluyeran los debates, en los cuales se dieron todo tipo de situaciones en el marco de la participación de la sociedad civil independiente, represiones, hostigamientos, y esa es la situación que tenemos. No sé qué invitado tenemos en línea. Bueno, finalmente tenemos ya la comunicación en Valencia, España, con el profesor Elías Amor Bravo. Elías, un placer, buenas tardes, las buenas noches para usted allá en Valencia.
Un placer, Tomás, como siempre, para estar con tu audiencia, la que nos están siguiendo desde Cuba, a la que les mando un saludo muy cariñoso, como siempre.
Bueno, Elías, ayer usted, que también es presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, el observatorio ha registrado que durante el mes de enero 179 personas fueron detenidas por razones políticas en la capital cubana, específicamente por hacer campaña por el no constitucional, mientras que el oficialismo se apoya incluso hasta en un desastre natural como el tornado que pasó por varios municipios capitalinos el pasado 27 de enero para hacer campaña por el sí. ¿Cuán contradictorio es esto?
Totalmente. Además, como saben muy bien los cubanos que nos están oyendo, la represión del régimen aumenta porque la situación económica es cada vez más difícil. Y la gente en Cuba ya está hablando claramente por la calle. El otro día ya vimos lo que ocurrió durante la visita de Díaz-Canel y de su cúpula de poder por la zona devastada por el tornado en La Habana, cómo la gente salió a protestar de manera abierta y sin ningún tipo de tapujos, porque los cubanos ya no aguantan más aquello y saben que la situación no se está arreglando y que cada vez es peor. Y el gobierno, el régimen, en lugar de darle la mano a la sociedad y abrir los espacios de participación política, lo que hace es precisamente reprimir más. Este mes ha sido terrible. Efectivamente, tú has dado el dato de 179 arrestos, pero ha habido 2.149 detenciones arbitrarias, que esto ya empieza a ser alarmante. Una cifra que desborda cualquier tipo de dato, digamos, de rigor. Nosotros tenemos en Cuba una red de observadores. Estamos convencidos de que se producen muchos más todavía actos de represión contra el pueblo cubano. Y ojalá que esto se acabara, ojalá que esto tuviera punto y final, pero muchos nos tememos que la situación cada vez va a ser peor.
Profesor Elías Amor Bravo, me gustaría conocer la opinión suya y del observatorio. Hay varias posiciones dentro de la sociedad civil independiente sobre qué hacer este próximo 24 de febrero. Hay un grupo prominente de organizaciones que apoyan la campaña Yo Voto No, ir a votar y poner el no en la reforma constitucional. Hay un grupo de la sociedad civil independiente encabezado por la coalición central opositora y otros demás que dicen de no ir a votar para no reconocer nada. Ahora, en el día de hoy, alguien que usted conoce perfectamente, Antonio Rodiles, del proyecto Estado de SAT, ha dicho en una entrevista con el diario de las Américas, acá en el sur de la Florida, que llama a boicotear el referendo constitucional del régimen porque, según Rodiles, la participación masiva en las urnas haría efectiva la propaganda desplegada por el régimen para aprobar el documento. Sin embargo, en este propio espacio, el doctor René Gómez Manzano, promotor de la corriente agramontista y miembro del grupo de los 75 de la Primavera Negra, ha dicho en una oportunidad que lo entrevistamos que el no ir a votar y no poner no beneficia al gobierno, es parte de lo que quiere. ¿Cómo entender todo esto, Elías?
Esto tiene una explicación muy fácil, Tomás. Fíjate, tú has mencionado a muchos grupos a los que me unen muy buenas relaciones de amistad y a los que respeto porque son personas que luchan por la democracia y la libertad en Cuba. Y eso para nosotros en el observatorio, que estamos más preocupados por el aspecto de la protección de los derechos humanos, nos parece fundamental. Ninguna de esas opciones va a votar que sí. Para mí eso es más que suficiente. Es decir, estamos desde la pluralidad democrática demostrándole al mundo que los cubanos no somos ese monolito rancio que ha creado el régimen comunista en Cuba, sino que vamos desde un espectro al otro del sistema político democrático, liberal, democracia cristiana, socialdemocracia. Cuba podría ser perfectamente una nación equiparable a las del resto del mundo. No tiene por qué ser un Estado socialista único, con una ideología única al servicio de un personaje que sometió a la isla a las vejaciones más horribles que uno se puede imaginar. A mí me encanta ver cómo todos los dirigentes de la oposición ponen de manifiesto sus distintas posiciones. Yo como demócrata las respeto y nosotros en el observatorio hemos estado pidiendo el voto o no, pedimos que se respete nuestra posición de la misma forma que nosotros respetamos a las de los demás, pero lo que más me gusta es que ninguna de esas opciones va a votar al sí a un monstruo que es este texto constitucional que no va a ningún sitio, que es único en el mundo y que no va a resolver los problemas de los cubanos. Así es como yo lo veo.
Elía, una última pregunta. Sí. El artículo 4, dentro de los fundamentos políticos, sí, dice que el carácter irrevocable del socialismo, y ese artículo dice que incluso se pueden empuñar las armas para quienes no cumplan con esto que está planteado de la irrevocabilidad del socialismo. Recientemente, la flamante directora del CNC, la hija de Raúl Castro, ha dicho que quien vote en contra del sí es traición a la patria. ¿Cuán abiertas están las amenazas veladas para toda la sociedad independiente y para el cubano que pueda decidir lo que quiera decidir sin tantas amenazas?
Bueno, ese es un ejemplo de lo que yo llamo el terrorismo de Estado elevado a la cúpula. No se permiten las opciones que disienten de la posición oficial del sí. Ojalá que yo pudiera estar en La Habana, y como yo, muchos más, haciendo campaña en favor del no, de la abstención o del voto en nulo o de las diferentes opciones. Lo único que se puede decir en Cuba abiertamente en los medios de propaganda del Estado es que hay que votar que sí. Y además amenazan. Esa amenaza es terrorismo de Estado. En Cuba ha existido el terrorismo de Estado y los cubanos que me están oyendo saben que tienen miedo porque no pueden expresarse libremente desde 1959, cuando empezaron con los fusilamientos, los robos de propiedad y todas las tropelías que hicieron al bajar de Sierra Maestra. Ese miedo que está metido dentro del ADN de los cubanos es lo que impide a Cuba ser libre y democrática, porque las naciones libres y democráticas no pueden tener miedo. Y yo lo único que aspiro es en mi vida ver cómo Cuba se convierte en un país democrático y libre y que pierde ese miedo.
Bueno, pues las buenas noches para usted, España. Muchas y reiterativa gracias para su audiencia en Cuba, el profesor y economista Elías Amor Bravo, también presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. Desde allá, desde la linda España, nos vamos hacia Santiago de Cuba, hermosa también la participación desde allí del secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Ferrer, gracias y buenas tardes.
Sí, Tomás. Muchísimas gracias por invitarme al programa. Un fuerte abrazo para ti y para los oyentes.
Bueno, hablábamos en la primera parte de Radiografía de la Constitución. Ayer, pues, computó 179 detenciones por decir no a la Constitución durante el mes de enero por la policía política de Cuba. Pero hay aún un caso aún peor. Está el caso de un santiaguero que por llamar a instituciones oficiales y hacer campaña por el no, ha tenido hasta que ser operado. Se trata de Aldo Rosales Montoya. ¿Qué pasó con él, José Daniel?
Sí, primeramente decirte que estas organizaciones, tanto la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional como el Observatorio de Derechos Humanos, hacen muy buena labor, pero siempre se quedan, a todos se nos quedan casos y detenciones arbitrarias. Siempre la cifra es menor. Esta es una cifra parcial ajustada al buen trabajo, pero no a la realidad, que es peor siempre que la que se narra, por bien que se narre. Mira, la situación de Aldo Rosales Montoya es una de esas situaciones graves que ocurren a menudo en Cuba y que, por desgracia, no siempre se pueden dar a conocer. Imagínate que Aldo Rosales Montoya pasó 6 días secuestrado, sigue escondido, lo tienen escondido en el Hospital Provincial Saturnino Lora, acá en Santiago de Cuba, y no dejan ni siquiera a su madre, a su familia, acercarse a donde lo tienen. Primero lo tenían en una sala que desde el pasillo se podía mirar porque no tenía una puerta fija cerrada, pero al ver la insistencia de activistas y de familiares, sobre todo, para acercarse a Aldo, a la víctima de esta criminal golpiza, pues le quitaron, le sacaron de ese lugar y lo han encerrado en un lugar donde, además de que está completamente encerrado, hay tres guardias custodiándole. Pasaron 6 días y la familia pensaba que acá en Santiago con la UNPACU, y la UNPACU creía que estaba en Palma Soriano con su familia, y estaba en estado crítico, totalmente desfigurado, con una operación en su rostro, porque le desbarataron el rostro, le han golpeado brutal, salvajemente, lo dejaron sin conocimiento. Cuando llegó al hospital de Palma Soriano, los médicos que le vieron se asustaron y lo remitieron de inmediato para acá, para Santiago de Cuba. Nunca informaron a la madre, nunca informaron a la familia, lo sabía la policía, toda la policía de Palma Soriano, nadie llamó a la madre para decirle, aunque fuese una mentira, su hijo tuvo un accidente y está en el hospital, ni siquiera eso, porque ellos sabían que ellos le habían dejado casi muerto, lo habían dejado en un estado deplorable. Y todo porque estaba llamando al Partido Comunista, a la misma policía, al Poder Popular, a la emisora de Palma, y dando motivo, razones coherentes de por qué él iba a votar no, de por qué él iba a votar en contra de la constitución de la tiranía. Eso, sumado al odio que le tienen, porque Aldo Rosales fue quien denunció aquella farsa contra Tomás Núñez Madariaga, donde a él lo habían usado contra un activista pacífico. Él la denunció y puso de manifiesto ante el mundo algo que sucede constantemente contra los activistas, pero no siempre se puede documentar de una manera tan precisa. 13 días allí secuestrado y no dejan a su madre acercarse a la víctima.
Ahora, lo más irónico de esto, José Daniel, es que este proyecto constitucional que el castrismo pretende, que los más de 8 millones de votantes lo ratifique el próximo 24 de febrero, tiene un artículo dentro de los fundamentos políticos, que es el número 4, que promueve y alienta esto que le ocurrió a Aldo Rosales Montoya, porque dice que el socialismo es irrevocable y quien se atreva a no respetar eso, se puede impugnar en contra de él el uso de las armas. ¿Qué te parece?
Exacto, exacto. Estamos hablando de una mafia, estamos hablando de un régimen criminal, estamos hablando de delincuentes que se apropiaron de la nación en 1959. Escuchaba a Elías Amor, que muy bien lo resumía hace solo unos minutos. Se apropiaron de la nación y para mantener el control sobre todo el pueblo cubano, que llegaron al poder, vienen usando el terrorismo, el más crudo, y a veces hasta de manera muy bien disimulada, terrorismo de Estado, prisión, tortura, fusilamiento, muertes extrajudiciales, todo tipo de atentados contra la salud física, contra la salud mental, contra la integridad de la persona, acoso, hostigamiento, ostracismo, asfixia por hambre, por miseria extrema, todo eso lo usa el régimen. Y encima de eso, como tú bien dices, reconocen o quieren que le den la constitución que reconoce de manera explícita que la violencia es uno de los métodos a utilizar contra el que discrepe, contra el que no esté de acuerdo con la dictadura que ha hundido a la nación en la más profunda miseria y en la más cruda opresión.
José Daniel Ferrer, una última pregunta. La UNPACU inmersa en la campaña Yo Voto No en la Reforma Constitucional. Hoy, Antonio Rodríguez, alguien que tú conoces muy bien de Estado de SAT, ha llamado a boicotear el referendo constitucional del régimen. Por otra parte, hay otros grupos de la disidencia que también esperan pues no refrendar este proceso. La pregunta, lo que decía Elías Amor, ¿es saludable dentro de la sociedad civil cubana independiente? Se está dando civilismo. Porque hay diferentes posturas, pero ninguna es pro del gobierno de Cuba.
Sí, sin duda, sin duda. Y la nuestra es inclusiva, abarcada. Nosotros decimos que la consigna y la campaña es Yo Voto No Más, Yo No Voto, juntos contra la tiranía. Porque la política se hace con los elementos reales, cuando hay posibilidades reales de echar adelante una causa. Usted no puede pretender que los que piensan ir a votar no se terminen absteniendo, igual que no podemos pensar que los que ya decidieron a conciencia que se van a abstener, que no van a participar, van a asistir a votar no. Ya la mayoría tiene decidido qué va a hacer
y si alguien hay que convencer es a esos miles, quizás 2 o 3 millones, que piensan por inercia votar sí para meterse en la menor cantidad posible de problemas. Y ahí hay que decirle, si votas sí, estás multiplicando por 1 millón, por 10, por 20 millones tu problema. Estás multiplicando la opresión, el hambre y la miseria. A eso es a lo que tenemos que convencer, de que su opción es o no ir, o ir y votar no. Nunca decirle sí a tan oprobiosa constitución.
José Daniel, algo más de un minuto. Quedan 19 días para este proceso el próximo 24 de febrero. ¿Cómo anda la campaña de Lumpaco?
La campaña anda fuerte, anda caminando por toda la isla. También estamos recibiendo fuerte acoso, represión. Quitan, roban móviles, cámaras, detienen, golpean activistas. Nos han encarcelado ya a 3 activistas por esta campaña del no a la Constitución. 1 en Camagüey, 2 en Guantánamo. Otros están amenazados con ir a prisión, como el coordinador Ovidio Martín Castellano, a Carlos Amel, bajo ataque constante. La lista es enorme, pero seguimos adelante. Y en la medida en que se acerca el 24, va a arreciar la represión. Pero también va a ser cada día más fuerte y sólido nuestro mensaje, nuestras razones de por qué hay que votar contra la Constitución y contra el régimen que la promueve.
José Aneli, mientras que esto ocurre con Lumpaco y otras organizaciones opositoras, el castrismo se ofrece incluso a hacer campaña por el sí en medio de un desastre como el tornado que ocurrió el pasado 27 en La Habana. ¿Qué te parece?
Son unos miserables. Nunca se ha visto, cómo estos individuos llegan. No se había visto. Se sabe hasta dónde son de contrario a la razón, a la justicia, pero están llegando a niveles verdaderamente despreciables. No asisten a los damnificados, y lo que hacen, lo poco que han hecho, que es casi nada, es solo por propaganda y para promocionar el sí, que es ilegal. Es ilegal hacer campaña electoral en Cuba según sus propias leyes, pero están enfrascados en hacer la más desleal campaña, la más infame, la más vil campaña, con incluso el dolor de las personas afectadas por este desastre natural.
Las gracias en Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer. Vamos a una pausa aquí en Radiografía de la Constitución y en breve regresamos con la segunda parte de este espacio, este martes 5 de febrero.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial en vivo del discurso del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, sobre el estado de la Unión.
My fellow Americans, my administration is working closely with our state and local partners.
Cobertura especial sobre el discurso del estado de la Unión, moderado por Margarita Rojo, Tomás Regalado Jr. y con la participación de analistas e invitados especiales. Este martes, desde las 8:45 de la noche, por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo.
Quería intercambiar contigo sobre la importancia de ser una mujer emprendedora, a ver de qué manera nosotros le levantamos el espíritu a tantas mujeres dentro de Cuba, y estoy segura que pueden lograrlo.
Alborada Guajira, de lunes a viernes a las 5 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con Nananina era usted.
Porra, y siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Bueno, regresando aquí en Radiografía de la Constitución en Radio Martí, este martes 5 de febrero. Les habla Tomás Cardoso en compañía, pues Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte de nuestro espacio vamos a seguir poniendo en contexto todo este proceso constitucional cargado de irregularidades que ya fue aprobado el pasado 22 de diciembre unánimemente por 605 diputados y será llevado a referendo el próximo 24 de febrero. Nuevamente, un placer dándole la bienvenida desde la capital cubana en Radiografía de la Constitución al destacado abogado y líder de la corriente gran montista, René Gómez Manzano. René, un placer y buenas tardes. Bienvenido al programa y gracias.
Gracias a ustedes por la invitación. Saludos a todos.
Bueno, un placer, doctor Gómez Manzano. Bueno, vamos a tener, como siempre, el gustazo de compartir con usted los distintos ángulos legales de todo este proceso que tan turbiamente ha tratado de imponer el castrismo. Pero mi primera pregunta, doctor, en medio del reporte que ha emitido en el día de ayer el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, 179 detenciones de cubanos que hacen campañas por el no constitucional a lo largo ancho de la isla. Lo que nos acaba de decir José Daniel Ferrer desde Santiago de Cuba, que hay un activista, Aldo Rosales Montoya, por hacer campaña por el no, ha sido golpeado y se encuentra internado en el Hospital Provincial de Santiago de Cuba. En medio de este escenario, doctor, el castrismo hace campaña en las calles de La Habana con Yo Voto Sí, usando incluso eventos deportivos, culturales y hasta el desastre que provocó el tornado. ¿Cuán ilegítimo es todo esto, doctor?
Bueno, sobre toda esta brutal oleada represiva que están realizando contra estos activistas, y sencillamente que están ejerciendo su derecho, es decir, porque van a hacer una pregunta en el referendo, la pregunta tiene dos posibles respuestas, sí o no, en la boleta que ya han mostrado por televisión como la forma que va a tener, el aspecto que va a tener, y efectivamente, bueno, hay un sí y un no. Es decir, una de las dos variantes, haciendo campaña por una de las dos posibles respuestas a esta pregunta, resulta que hay esta oleada represiva brutal. Esto para mí indica una cosa claramente, es decir, que el gobierno quiere que la gente vote sí, lo cual, por cierto, demuestra con estas campañas, estos promos que ponen por televisión, en horarios estelares, después del noticiero, antes de la novela, cuando se termina la novela, es decir, los horarios más vistos por los ciudadanos cubanos. Y entonces, una campaña por el sí, lo cual, por cierto, viola las propias leyes dictadas por ellos, porque en la ley electoral, una de las cosas de las cuales ellos más se ufanan es de que en Cuba no hay campañas electorales. Lo cual es una barbaridad, por cierto, porque ¿qué sentido? Es decir, el hecho de que la persona tenga que votar y supuestamente nada más que se guíe, porque va, bueno, por ejemplo, en las elecciones municipales, que es las únicas en las que el pueblo puede escoger algo, ¿no? ah, bueno, si fulanito fue a 4 zafras del pueblo y menganito fue a 6, y entonces en base a eso se supone, uno no sabe qué piensa esa persona sobre las boberías que ellos deciden, ¿no? Es decir, si el dinero se va a utilizar para reparar la escuela o para fabricar un círculo infantil o para bachear las calles. Cosas de ese tipo. Uno no sabe qué idea es la que tiene ese señor o señora, ¿comprende? Entonces, es que el enunciado en sí es absurdo totalmente. Es decir, uno no sabe esa persona qué ideas tiene, qué concepciones tiene, no sabe si es un mudo y que por lo tanto no puede hablar ni hacer nada por nadie, porque no puede representar a nadie, porque bueno, tiene la desgracia esa de ser un mudo. Es decir, el enunciado es un absurdo, pero bueno, es el que ellos han proclamado, ¿no? Y el que ellos supuestamente aplican. Ah, pero entonces ahora sí les conviene hacer la campaña por el sí, y entonces sí ponen esos promos, y entonces ponen a la artista con una espontaneidad de autómatas, porque hay que decirlo así, que se prestan a eso, a salir por ahí, a decir que no, yo voy a votar por el sí, y entonces repitiendo las consignas que redactan en el tenebroso departamento ideológico, redactan los ideólogos, ¿no?, del partido, y entonces repiten eso y continuamente están bombardeando al pueblo con eso, es decir, violando su propia ley, que dice que no se hacen campañas electorales, supuestamente en Cuba.
Doctor, el gobierno ha anunciado específicamente a la secretaria de la Comisión Electoral Nacional, la señora María Esther Bacallao, ha dicho que el gobierno cubano ubicará 195 colegios especiales para el referendo constitucional. Como todos sabemos, las limitaciones que hay de transporte, vivienda y demás, pues el castrismo ha decidido ahora ubicar en centros de transporte, digamos terminales de ferrocarriles, terminales de ómnibus, hoteles y otros espacios estatales céntricos, 195 colegios electorales. Ellos le han llamado así especiales para las votaciones. Le hago la pregunta: ¿no tienen los cubanos precisamente que votar en una propia circunscripción?
No, esa es una de las... Bueno, ya lo dice el refrán, el apotegma forense, ¿no? El que hizo la ley puso la trampa. Ellos pusieron en la ley electoral su trampa, que es la posibilidad de un ciudadano de votar en cualquier colegio electoral. Posibilidad que, por cierto, utilizaron contra los que, hasta donde yo sé, son los únicos dos candidatos independientes que se han presentado en todas las elecciones que se han realizado en Cuba. Uno de ellos, bueno, amigo personal y miembro de mi organización, el destacado abogado agramontista Hildebrando Chaviano. Pues bueno, me decía el amigo Hildebrando, cuando le pregunté, bueno, logró que en su edificio, ¿no?, el céntrico y conocido edificio Fox, aquí del Vedado Banero, logró que lo postularan. Bueno, parece que eso, yo le preguntaba y él me decía, no, parece que los cogí y los sorprendí, vaya, no esperaban eso. Y bueno, el caso es que salió como candidato, sí, fue uno de los candidatos a delegado municipal. Pues bien, resulta que una cosa de lo tremendamente curioso, ¿no? Porque entonces, bueno, publican los resultados y entonces le inventaron un colegio electoral ahí. No, pero ¿y este colegio electoral dónde estaba? ¿Quiénes son los que votaron ahí? Le inventaron un colegio electoral con unos resultados que de luego eran muy favorables a su oponente. Pero además llenaron, es decir, agarraron una serie de personas que residen en otras provincias, etcétera, y entonces los llevaron a votar precisamente ahí en esos colegios electorales en los cuales era la circunscripción, ¿no?, por la cual él era candidato. Y bueno, ya esto está, digo que es la trampa porque eso está previsto en la ley. Es decir, una cosa que es un absurdo. Imagínese usted un señor que vive en Baracoa, Oriente, y entonces está de visita aquí en La Habana. No, yo quiero votar. Entonces va a votar ahí, ¿por quién? No, él no conoce a nadie en ese barrio, ni lo que va a estar 2 días nada más, y después se va a ir y no va a tener nada que ver con ese barrio. Ah, pero tiene la posibilidad supuestamente de votar ahí. La ley lo contempla, entonces... eso se presta para eso mismo, ¿no? Por ejemplo, para hacer rellenos, etcétera. Entonces, en este caso específico, bueno, es una forma de viabilizar a las personas que estén de viaje que voten, no sé, si están, hacen una parada, qué sé yo, en Santa Clara, o bueno, llegan a La Habana, entonces votan aquí en La Habana, etcétera. Pero bueno, en este caso sí se justificaría en el sentido de que bueno, es una decisión nacional, ¿no? No es el otro absurdo de que van a votar entonces por una persona que ni sabe quién es, ni no tiene la menor noción de quién es quién, o qué ideas pueda tener, o qué cosa. Y entonces, bueno, votan en una circunscripción que ni es la de ellos, ni ellos van a tener nada que ver con ese municipio, ni cosa por el estilo. Ese es simplemente un lugar en el que están de paso por un par de días.
Doctor, de cara a este proceso, ya estamos a 5, faltan 19 días para este proceso de votación de un importante evento sobre el futuro de Cuba. ¿Usted quería aprovechar la oportunidad de estar en este espacio para llamar la atención de tácticas intimidatorias, ilegales y represivas que el oficialismo usualmente intenta y podrán hacerlo nuevamente el día de las votaciones? ¿De qué se trata, licenciado?
Bueno, yo citaría ante todo un recuerdo que tengo de una elección hace ya una serie de años. Entonces, hablando de la elección y exhortando a los ciudadanos que fueran a votar, entonces toman una foto, la publicaron por televisión, la dejaron ahí fija, la publicaron en el periódico Granma, ¿comprende? Una foto tomada de arriba, es decir, un ciudadano supuestamente que está votando y entonces una foto tomada desde arriba. Es decir, eso, claro, un estado de policía, como lo es indudablemente Cuba, esa es una forma, pudiéramos decir subliminal, aunque no tan subliminal, ¿no? Es bastante grosera, pero de tratar de inculcarle al ciudadano. Es decir, que el ciudadano ponga en funciones ese policía que tiene dentro, en este tipo de sistema donde continuamente le están inculcando que ellos lo saben todo, que la policía secreta lo sabe todo y que uno no puede hacer absolutamente nada en contra de lo que plantea el sistema, porque lo van a descubrir y entonces va a tener todo tipo de consecuencias negativas, etcétera. Entonces, que ese tipo de cosas, es decir, esa manipulación burda, pues ciertamente no tiene objetivo ni sentido de ningún tipo. Es decir, no tienen posibilidades físicas de tener una cámara en cada caseta electoral ni cosa que se parezca. Es decir, que esa es una forma en la cual ellos tratan de intimidar a la población. Entonces, otra forma que ellos suelen utilizar, por lo menos en algunas elecciones lo han hecho, es numerar la boleta. Le ponen un número a la boleta. El pretexto es para contabilizar las boletas, lo cual es una soberana mentira, es una patraña total y completa, porque obviamente para contar las boletas no hace falta numerarlas, usted simplemente las cuenta una por una y ya sabe cuántas boletas recibió. Hombre, pudieran hacerlo de fábrica también, ¿eh? Pues hacer sobre, por ejemplo, con 100 boletas en cada sobre, digamos. Y entonces, bueno, ya hay 8 sobres, pues son 800 boletas y punto. Pudieran hacer eso. No hacen eso. Lo que hacen es numerarla con el pretexto de poderlas contar. Sobre esto tendría que hacer varios comentarios. Bueno, el primero, eso tiene algún efecto cuando el conteo de las boletas se hace en el colegio electoral. Es decir, un colegio electoral numeraron las boletas, digamos, del 1 al 400, y entonces, bueno, pues bien, en el mismo colegio electoral se cuentan esos votos. En este caso no es así, porque de acuerdo con la ley electoral, en los casos de los referendos, el cómputo de los votos se hace en la comisión de circunscripción. Esa es la que hace el conteo de los votos. Entonces, bueno, en la circunscripción hay varios colegios electorales. Entonces, cada uno de ellos con su numeración, es decir, que ya por ahí, pues, sencillamente no podrían llevar ese control. De todas maneras, incluso cuando se trata de una elección donde el conteo se hace en el colegio electoral, para llevar el control, pues, tendría que existir un riguroso control también, valga la repetición, de, bueno, la boleta número 018 se le dio al ciudadano fulanito de tal. Y así sucesivamente, ¿no? Y ese control no se lleva. Es decir, el propósito es intimidar al ciudadano, que el ciudadano vea ese número y la boleta numerada y diga, no, van a saber cómo voté yo. Eso, ese es el propósito, pero para ello tendrían que llevar un control riguroso, que no lo llevan. Por lo tanto, eso, por esa vía tampoco pueden obtener nada. De todas maneras, el ciudadano que quiera, bueno, pues alterar un número es bastante fácil, le pone un dígito delante, un dígito detrás, le da un 0, le hace un rabito y lo convierte en un 6 o un 9, un 3 lo cierra y lo convierte en un 8, un 1 lo cruza y lo convierte en un 4, etcétera. O sea que es posible incluso enmascarar ese dato para el que, bueno, considere que debe hacer eso, ¿no? Es decir, que no por esa vía tampoco tengan la menor posibilidad de detectarlo. De todos modos, yo creo que lo fundamental en este caso es una cosa, que es que el ciudadano tiene derecho a votar, ¿no? Es decir, es una pregunta formula, repito ya lo que dije hace un rato, le formulan a usted una pregunta y esa pregunta tiene dos posibles respuestas, sí o no. Bueno, pues sencillamente, a mí me da la gana de votar, no, yo no tengo empacho en proclamar que es porque no estoy de acuerdo con este sistema, que lo único que ha traído para Cuba es hambre, miseria y desesperación, pero bueno, el que no quiere explicitar esa postura, es una posición atendible y respetable, ¿no? Pues bueno, pues tiene 400.000 pretextos, suponiendo que tuviera que dar alguna explicación, que no tiene por qué darla, sencillamente voto no, porque no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, tiene pretextos, porque incluso ellos han dado los pretextos. Porque, por ejemplo, digamos, lo del famoso llamado matrimonio igualitario, es decir, el matrimonio homosexual. Ellos cambiaron, lo metieron en el proyecto toda la vida, y desde que el matrimonio existe, hace milenios, porque el matrimonio, inclusive antes de que surgiera el Estado, ya existía el matrimonio, y siempre fue una unión de un hombre con una mujer. Entonces ahora quieren dinamitar eso, y sencillamente no, una unión de dos personas. Entonces la gente, fue el punto más debatido en las asambleas que se celebraron. El pueblo fue para decir que no está de acuerdo, pero abrumadora mayoría que estaba en desacuerdo con eso, sencillamente hicieron caso omiso, para decirlo finamente, ¿no? Hicieron caso omiso de la opinión del pueblo, ellos que dicen que tanto valoran el criterio del pueblo, etcétera, hicieron caso omiso de eso y sencillamente cambiaron la redacción para entonces que en un futuro, en un código de familia, pues entonces ahí poner ya la decisión definitiva sobre ese punto, es decir, si se van a poder casar también dos hombres, dos mujeres, y después no sé qué se les ocurrirá, a lo mejor inventan casar un hombre con dos mujeres, o una mujer con dos hombres, o cualquier locura que se le ocurra a estos señores después, es decir, dinamitando una institución que, repito, no es centenaria, es milenaria, ¿no? Entonces, bien, el caso es que entonces cambiaron la voluntad, es decir, no respetaron la voluntad popular que quería que siguiera como estaba en la Constitución actual, unión de un hombre y con una mujer para hacer bien en común. Ah, bueno, mira, yo voto en contra de la Constitución porque yo no estoy de acuerdo con que haya cambiado ese artículo, y entonces, sencillamente, yo, como no estoy de acuerdo, bueno, voto en contra para que no se apruebe esta nueva Constitución, y entonces queda vigente la actual, donde sí se plantea que el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer. Quien dice eso, dice el problema. Igual, por ejemplo, el asunto de la representación de abogados, desde el mismo inicio, es decir, desde el mismo momento de la detención, desde la misma declaración inicial que hace un acusado. Ahora, la gente, ese fue el segundo aspecto más abordado por los ciudadanos en el debate. Hicieron caso omiso de nuevo de eso. Dicen, ahora, le pusieron un artículo que dice que es desde el comienzo del proceso. Sí, pero claro, el que no sea abogado no sabe de qué están hablando. Pero el problema es que el proceso comienza a los 7 días de detener una persona. Entonces, detienen un ciudadano, la policía pues dispone de 24 horas para presentarlo a un instructor, que es otro policía también, vestido de policía y miembro de la PNR, pero que entonces tiene un título de instructor. Y entonces ese señor dispone de 3 días más, y entonces después la fiscalía dispone de otros 3 días. Total, 7 días. Para entonces que usted sea parte en el proceso y tenga derecho a nombrar abogado. Entonces, sí, se burlaron nuevamente de la voluntad popular. Entonces, bueno, esos son pretextos que ellos mismos han propiciado, ¿no? Que existan para que la gente diga, no, yo voto en contra de la Constitución porque sencillamente, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, yo quiero que el ciudadano tenga derecho a tener un abogado desde el mismo momento en que es detenido. Son ejemplos que pongo, ¿no? En definitiva, no tiene por qué dar ninguna explicación, ¿eh? A nadie. Sencillamente voté no, porque no, ya, esa es mi decisión. Pero bueno, estamos tratando de explicarle a los ciudadanos, ¿no? Cómo sortear, ¿no? Estos escollos que siempre el régimen totalitario pues trata de poner en su camino. De todas maneras, lo fundamental, lo esencial, lo vital es la posibilidad de decirle que no a este sistema, porque la gente no quiere. Ellos dicen que la gente vote sí, en los promos estos que están pasando por televisión dicen, no, vota sí por la continuidad de nuestra revolución. Ah, bueno, a mí me parece muy bien que alguien que quiera que sí, que continúe el sistema actual, que vote que sí, ¿no? Correcto, ah, bueno, que vote por la continuidad del sistema. Ah, pero el que no quiere, que es la inmensa mayoría del pueblo, entonces, por la misma lógica, entonces ese señor o señora tiene que votar que no, porque sencillamente no está de acuerdo con el estado de cosas imperante, no está de acuerdo con estos salarios de miseria que se le pagan aquí a los trabajadores, no está de acuerdo con que cualquier persona, sobre todo si es joven, pero no solo los jóvenes, si están dispuestos a irse a donde sea, si quiere, como si es a Mongolia, pero el problema es salir de Cuba, porque es que no ven perspectiva de futuro en este país, no están en esta economía estancada, esta situación catastrófica, este partido único, esta falta de libertad, de democracia. Entonces, ¿no están de acuerdo con eso? Bueno, entonces que todas esas personas que votan que no, que por algo el gobierno está reprimiendo a los activistas que propongan eso, por algo los está metiendo presos y por algo los está reprimiendo, es porque les duele y están conscientes del peligro que entraña para su sistema totalitario esa
posición. Las gracias a La Habana, al letrado y al destacado abogado René Gómez Manzano, líder de la corriente garamortista, que no será la última vez que hablaremos de este espacio. Y concluimos la jornada hoy, nuestro último invitado, desde el Cerro, en la capital cubana, el periodista independiente Alejandro González Cepero. Alejandro, gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes por esta oportunidad.
Alejandro, tu posición, estamos en el debate, estabas escuchando al doctor René Gómez Manzano, la campaña por el no de la sociedad civil independiente. ¿Cuál es tu posición sobre este evento que se aproxima ya? Estamos a 19 días de la reforma constitucional, el oficialismo haciendo campaña por el sí, la oposición cubana y la sociedad civil independiente viendo como única y la única oportunidad que han tenido en su historia en este proceso del comunismo de decirle que no al régimen actual. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, es cierto que es la única posibilidad que hable, no. Y opino que debemos decir que no, debemos ir. Sería un error garrafal histórico quedarnos de brazos cruzados, quedarnos en nuestras casas, no ir a los colegios electorales y votar no. Independientemente de que el régimen plantea de que el voto es no vinculante. Es decir, a raíz de que ellos se vieron presionados...
Lo cual es ilegal, Alejandro, lo cual es ilegal, pues según la propia Constitución dice que cualquier referendo tiene que ser aprobado por el pueblo.
Ciertamente, ellos han violado todo ese proceso desde un inicio, porque primero ellos elaboran un proyecto, lo ponen a disposición del pueblo, el pueblo plantea sus opiniones, ellos se ven forzados a, de cierta manera, según ellos, a modificar un 60%, quitaron lo de los homosexuales del artículo 68 y lo pusieron en el artículo 82. Esas fueron las modificaciones que ellos hicieron, no hicieron de otra. El artículo 5 sigue puesto, el artículo 4 que dice que es irrevocable, bajo ningún concepto sigue ahí, y tiene un promedio de varios artículos más que el proyecto que estaba en debate. Y esto fue aprobado por la Asamblea Nacional, no fue aprobado por el soberano. Y entonces ellos han violado todo el proceso. Y vuelvo y repito, es mi opinión que sería un garrafal histórico no ir a votar.
Ahora, Alejandro, pero, la pregunta de los 65,000 números que hay que decir aquí, en eso estamos de acuerdo y la sociedad civil está volcada. Pregunta, ¿qué garantía tienen ustedes, todos los cubanos, los casi 8 millones de votantes, que lo que ustedes expresen y deseen poner ahí en esa boleta no sea alterado y sea respetado por el oficialismo, gobierno que se niega al reconocimiento y a la observación internacional de este proceso y que incluso quiere reprimir a los observadores cubanos independientes?
De hecho, no tenemos ninguna garantía. A la vez que el gobierno está dando a entender de que él mantiene un proceso espurio por cuanto no permite observadores electorales del extranjero. Viola su propia ley electoral, en la cual yo como elector tengo el derecho a pararme en el colegio electoral, ver el proceso de las elecciones, inclusive participar en el escrutinio de los votos al final. Al ellos no permitir nada de eso, es un proceso espurio de Nicolás Maduro en Venezuela y un proceso fraudulento que yo le pido, aprovecho esta cobertura y le pido a la opinión internacional que no reconozca este referendo constitucional que se pretende, o esta farsa constitucional que se pretende implementar el 24 de febrero. Pero peor sería quedarnos de brazos cruzados.
Ahora,
peor sería quedarnos en nuestras casas.
Como, Alejandro, hay otro tema. En medio de todo este proceso, el oficialismo está violando la propia ley electoral cubana que prohíbe el proselitismo político. Encarcela y apresa a quienes están por el no y ellos están usando hasta el tornado que pasó el 27 por 10 de octubre y regla para hacer campaña con Pulovito que dice yo voto sí.
Eso es correcto. La ley electoral en el artículo 171 y 172 solamente permite como propaganda poner la biografía y las fotos de los candidatos en los lugares establecidos para ellos. Y que los candidatos puedan participar en las reuniones, en los centros de trabajo y en esas cosas para que haya una cierta interactúen con la población. Es lo único que permite la ley electoral vigente, la ley 72, en el artículo 171 y 172. Usar los pulóveres con yo voto sí en las áreas de las personas que están afectadas por el tornado, eso es bajo, es ruin y mezquino por parte del régimen. Eso es jugar con los sentimientos y con las necesidades de las personas. Hacer política barata, política mediocre. Eso lo hacen los políticos mediocres, políticos de oficio, no políticos que tienen una dimensión política definida y que están conscientes de que el pueblo los ama y que el pueblo va a votar por ellos de corazón porque se siente bien. Lo hacen ahí, todas las guaguas en la capital dicen yo voto sí, todos los taxis en la capital dicen yo voto sí, y es una franca violación de su propia ley. Amén de que todas las personas que estamos decididos y estamos haciendo campaña por el no, somos reprimidos, somos encarcelados y todas las cosas que sabemos que nos están sucediendo.
Alejandro, ¿cuán importante que es demostrar que independientemente que el régimen dé la brava, si 2 millones de cubanos votan por el no, es un mensaje contundente al régimen? Un minuto que se nos va el tiempo.
Por supuesto que es un mensaje contundente al régimen. Si 2 millones de cubanos votamos que no, es más de el 10%, me parece, de los 8 millones de votantes que tienen capacidad de voto. Pero deberíamos sumar también el voto de los cubanos que están fuera de Cuba. Son tan cubanos como nosotros. Y el gobierno les exige que tienen que entrar a Cuba con el pasaporte cubano. Es decir, que ese referendo constitucional también los compete a ellos. ¿Por qué el gobierno no permite que esas personas voten sí o no por el referendo constitucional? Porque son más de 3 millones de cubanos los que están en el extranjero.
Como lo Alejandro, te prometemos que no será la última vez que hablaremos en este espacio antes del referendo del próximo 24. Las gracias a Alejandro González Espero, periodista independiente en la capital cubana. Así cerramos hoy Radiografía de la Constitución este martes 5 de febrero. Las gracias a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde aquí en Radiografía. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias, concluido el mismo. Los invitamos a sintonizar Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad. Con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.